abran sus Biblias en Éxodo capítulo 6. Solamente tenemos que hacer un pequeño repaso. Vayamos al final del capítulo 4, versículo 31. Vamos a leer ahí el resultado de la conversación de Moisés con los ancianos del pueblo de Israel. Moisés venía con toda la furia, enviado por Dios, para hablarle al pueblo acerca de la liberación. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová, o Yahvé, había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo había escuchado el mensaje de Dios a través de la boca de Moisés, y el pueblo se inclinó y adoró a Dios. O sea, tuvo una actitud positiva hacia el mensaje de Dios. O sea, el pueblo escuchó y recibió el mensaje de Dios. O sea, fue una respuesta buenaza. Había sido una respuesta positiva, de tal forma que Moisés como que estaba muy entusiasmador, ¿no? O sea, ¡ah, fui a predicarles y me escucharon! Estaba feliz. ¿Y qué pasó al final del capítulo 5? Nos hemos quedado la semana pasada en el capítulo 21. Dice, le dijeron, el pueblo después, un capítulo nada más ha pasado, y el pueblo ahora está hablando con Moisés nuevamente, y le dice, mire su abrazo con ustedes y juzgue, pues nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniendo la espada en la mano para que nos maten. Ahora la actitud había cambiado, ya no era una actitud positiva, wow, Dios nos va a liberar, aleluya, ahora era, por culpa de ustedes, miserables, ahora mismo nos están haciendo, el Faraón nos ha aumentado la carga, los egipcios están encima de nosotros, una contradicción de sentimientos. ¿Saben qué? Nosotros somos iguales, no somos muy diferentes. Primero, cuando vamos enviados por Dios y vemos que las personas escuchan el mensaje, nuestros amigos, de repente nuestro hermano, si le predica a nuestro hermano, pero si convierte, le predica a su amigo, se convierte, wow, realmente Dios está conmigo. Pasan una semana, llegas a predicarle a otras personas, a otros amigos, y de repente empiezan las contradicciones, empiezan las burlas, empiezan a burlarse de ti, y tu actitud empieza a cambiar. ¿No es cierto? Su actitud empieza a cambiar. Uy, no, qué roce, que no sé qué, vas a definirte, que como dice la vez pasada, ¿no? Mejor no me hubiera predicado, estaba feliz como estaba. Sin embargo, el pueblo trataba de buscar una solución a su manera. Hice la motina a Jehová, a Moisés. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés en el versículo 22? Dice, entonces, ¿qué pasó? Moisés agarró y dijo, ¡ah, no puran! ¿Saben qué? Que se reviente, que hagan ser como Dios los libera, no me voy, ya estoy harto de este pueblo, y no, la... No, eso fue lo que hizo Moisés, inmediatamente él se volvió al Señor. O sea, ante la oposición, lo primero que hizo Moisés fue voltear a Dios. ¿Qué significa eso en nuestro idioma moderno calvariano? Se puso a orar. Y eso es lo primero que tenemos que hacer ante cualquier circunstancia. Porque es parecido con la realidad, porque no es pura tendencia, ¿eh? No voy a leer que estoy hablando ahí, no. O sea, simplemente esto es así. O sea, ante los problemas, ante la presión, ante una decisión que hay que tomar, lo primero que hizo Moisés fue voltear a Dios. Y se volvió al Señor. Y dice el Salmo 5, Salmo 59, versículo 17, dice así, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. O sea, la actitud de nosotros, Salmo 59, 17, debe ser la actitud del salmista o la actitud de Moisés, el voltear nuestros ojos a Dios. ¿Sabes si no te tienes uno? Voltea sus ojos a Dios. Clama a Dios. El único refugio que tenemos, el único que es nuestra fortaleza, el único que tiene misericordia de nosotros es Dios. Ningún otro va a poder solucionar tu problema en primera instancia. Entonces acude a Dios en primer lugar. ¿Y qué fue lo que le dijo Moisés a Dios? O sea, un poco nos vamos aprendiendo como versículo por versículo la palabra de Dios, vamos descubriendo que estos personajes casi mitológicos que nos presentan en Hollywood, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces, que van a ver mañana los 10 mandamientos, seguro algunos que no lo han visto, y va a dar salto un gesto. ¿No? O sea, el padre era un hombre de fe, que se alucina a Moisés así, ¿no? no, este pata debe haber sido un pata modelo para nosotros, ¿no? Pero conforme vamos diciendo la palabra, vamos descubriendo algunas cosas de cómo nos pinta el mundo a los personajes bíblicos. O sea, contrarios a eso. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés, muy piadoso él, se arrodilló, ¿no es cierto? Dijo, oh Señor, cuánto te amo, Señor, tú no sabes. He volcado mi corazón delante de ti, Señor. Me he humillado, Señor. Tú conoces mi corazón. Escúchame, Señor. ¿Eso fue lo que hizo Moisés? No, él dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? La actitud de Moisés es una actitud normal y contraria a la que normalmente cualquiera de nosotros le puede imaginar. Porque era un ser humano como tú y como yo. Cuando tú tienes problemas, no está mal voltear donde Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Mira lo que me están haciendo! Todo me sale al revés. Todo me está saliendo mal. ¿Por qué afliges a este pueblo? Dentro de la concepción de Moisés, Moisés estaba frustrado ahorita. Estaba totalmente frustrado. O sea, Dios lo manda, le dice a Moisés, anda al pueblo para liberarlo. Moisés va así, en el nombre del Señor, y toda. No tienen que después agarrar patadas, porque ni el faraón, ni los hebreos, le hicieron caso. Todos se le salieron patas arriba. Entonces Moisés voltea donde Dios y le dice, Señor, ¿por qué afliges al pueblo? Él está buscando un motivo, una razón. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y es natural, a veces, cuando estamos muy afligidos, voltear donde Dios y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor, me sucede lo otro? ¿Por qué no me hacen caso? Si estoy caminando en sus caminos, Señor, estoy obedeciendo tu palabra, ¿por qué me sucede esto? Y la segunda pregunta que hace Moisés es, ¿para qué me enviaste? ¿Por qué y para qué? O sea, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, Señor? Y son las dos preguntas que normalmente nos hacemos. Pero ese para qué de Moisés no era un para qué para averiguar, ay Señor, ¿qué cosa me estás enseñando, Señor? No, pero para qué, como diciendo, oye, no estoy perdiendo mi tiempo acá. O sea, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué? Él estaba confundido. Versículo 23 dice, seguimos en el 5, porque desde que yo vine a Faraón, ya que está diciendo a Dios, ¿no? Mira, desde que yo estaba viniendo en Faraón para hablarle en tu nombre, o sea, como que le está sacando cachita, ¿no? O sea, Señor, mira, o sea, yo vengo a la iglesia acá, ya no peco, peco menos, ¿no? Me esfuerzo, leo mi Biblia, oro, vengo a la reunión de oración, ¿no? Y ahora, o sea, vengo porque tú me has mandado, y se llama en tu nombre, has afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Parece que Moisés había olvidado parte del mensaje que Dios le había dado. Dios le dijo que iba a librar al pueblo, ¿sí o no? ¿Pero qué más le dijo? En el versículo, en el capítulo 4, en el versículo 21, le dijo, y dijo que oraba a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón toda la maravilla que he puesto en tu mano, pero, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, como que, sucede con nosotros, nos gusta escuchar el mensaje bonito, pero cuando empiezan a quemar las papas, eso sí no me gusta. No, Señor, está bacán la salvación, mira, me voy al cielo, todo. Pero cuando vienen las pruebas, ahí sí no queremos, eso sí no me gusta. Y Moisés como que escuchó la primera parte, ¿no? He aquí, irá donde Faraón y harás todas las maravillas que ha puesto en su mano. ¡Ah, me fue! ¡Pues ay, pero ven, ¿dónde está Faraón? Le dio un superó el mensaje. Chicos, ustedes cuando se entregan a Cristo, son salvos, son herederos de la promesa, muchas promesas, Dios tiene muchas bendiciones para ustedes, pero van a pasar pruebas, van a ser perseguidos, se van a burlar de ustedes, van a empezar a acosarlos, nadie lo va a entender, van a predicar y parece que le hablaran en película muda, no nos escuchan. O sea, acá, en este libro, no le damos el mensaje completo. No le damos solamente la canchita, ¿no? O sea, todo completo, o sea, el café sin azúcar, todo. Porque es el verdadero evangelio. La gran diferencia entre el evangelio que se predica hoy día y el evangelio que se predicaba en los primeros siglos del cristianismo era que en esa época no hay leones en los circos. Y si los hay, no los usa para que se coman a los cristianos. En esa época, tú te hacías cristiano y sabías que eras carne de león. Lo sabías. Ahora te pedimos el evangelio. Dije. ¿No? O sea, todo es bonito. O sea, película pirata, hemos pasado ahí una pantalla de la cosa que nadie vive acá, ¿no? Los colegios alumnos y la universidad también. O sea, pequen todos, pequen. Sea feliz, pequen. Total, Jesús murió, pues no ya. Es el Evangelio online. Es el Evangelio que se predica el día de hoy. El Evangelio de los predicadores rocanroleros, ¿no? Y quieren atraer a la gente con la música y se olvidan del mensaje. No importa, hay que hacer un sol, no sabes que se viene bien. Pero cuando hablas de santidad, uy. Si ustedes supieran las cosas que me llegan por internet, por el momento de la página de apologética. La apologética es un lugar donde hay varios, una lista, donde hay varios que empiezan a discutir acerca de temas importantes de la Biblia. Entonces, pues vamos a hablar acerca de si se pierde o no se pierde la salvación. Meses discutiendo, no, que sí, que no, pero... Y hay gente que tira ahí del bacán, o sea, un versículo por la calle, la pasa diciendo así. Hasta que un chifladito por ahí, se le ocurrió hace como dos o una semana, estaba ahí y decir, sí, he visto la pasión de Jesucristo, me la alquilé en tirar un Cristo, para qué, la decir, la compré en tirar, me dijo. ¿Para qué dijo eso? Y dije, sí, le dije, ¿tirata? Salmo 5:3, ¡guau! ¿Para qué? Uy, Dios mío, ahora el diablo soy yo. O sea, el que pone en una llaga, el que anuncia, o el que ataca el pecado, no, él no, él es alejado, o sea, él es loco. O sea, nosotros somos los locos, o sea, el mundo está bien, nosotros somos los locos. Bueno, de cierta forma sí estamos locos, ¿no? Pero el mundo está mal, no entiende. Bueno, no sé por qué estoy hablando de eso, ya. Capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés. Esto me encanta, esta respuesta de Dios es así alucinante. A mí me parece, como usted ahí quejamos, ¿no? Y muy poca eso. Le dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Lo que está haciendo Dios es, ¿qué se han visto? ¿Qué se han visto? Porque lo pasan en la tarde. Esos programas de lucha libre, de los gladiadores, no sé cómo se llaman. Bueno, mira con textura de Pedro, más o menos, ¿no? esos patas bien agarrados. O sea, bien agarrado, ¿cierto? Con músculos así, bien, ¿no? El cuello, que no sé diferente qué parte tiene. Y a veces sale, ¿no? Los enfocan, ¿no? Los enfocan y la pata. ¿No? Y yo me imagino en ese momento, cuando estoy hablando con Dios, y Dios haciendo así. Ahora va a ver para vos. ¿Quién soy yo? ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Dios está en tu lado. Dios está en tu lado. Si alguien se mete contigo, tú solamente así. Señor, es todo tuyo. Y el Señor hace esto. Le sale muy especial. De verdad que es una escena muy especial. Es como cuando un niño ve a un perro y se esconde detrás de su papá, ¿no? O en el colegio, ¿no? Agarra y dice, ¡ah, aquí es mi papá! ¡No, aquí es mi papá! Y entonces, el otro chiquito se imagina a papá así como un monstruo, ¿no? Una cosa así. Ahora va el faraón. Ahora va el hombre, ¿no? Y Moisés así, ¿no? Con la mandíbula al piso. Habló todavía Dios a Moisés. Le dice eso. Ahora va el faraón, ¿quién soy yo? Y ahora le habló Dios a Moisés nuevamente. Moisés todavía estaba aquí. ¿Y cosa le dice Dios después? Yo soy Jehová. O sea, no sabe con quién se ha metido. Moisés está, yo pienso que está pasmado, desmayado, sudando, y él está diciendo a Moisés, yo, acuérdate quién soy, yo soy el que soy, yo soy. O sea, no te metas conmigo, no discutas conmigo, ahora vas a ver quién soy yo. Y le recuerda a Moisés cómo se le reveló anteriormente a Abraham, y dice, y aparecía, le está recordando a Moisés, dijo, yo soy Jehová que le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dice, él se presentó, le está recordando a Moisés, yo fui el que me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob, en Génesis 17.1, Génesis 28.3 y Génesis 35.11. Esos son los versículos donde Dios se muestra con su nombre. Génesis 17, no voy a repetir, ya me voy a repetir porque no lo voy a hacer. Génesis 17.1, Génesis 28.3 y Génesis 35.11. La traducción correcta de esta frase para poder entenderla es así. Lleva un signo de interrogación al final. Dice, y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Y de ahí abre el signo de interrogación y dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, porque Dios se manifestó a Abraham como el que era, el omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo sustenta, el que todo lo puede, el todo suficiente, en el que no hay ninguna necesidad. Este Dios todopoderoso es el que te está hablando el día de hoy. El Shaddai, el que todo lo puede. Y él está con su pueblo. Es muy importante, la percepción que nosotros tengamos de Dios va a determinar nuestra relación con él también. Por ejemplo, hay quienes se imaginan a Dios como el Dios Papá Noel. Un Dios que está allá arriba, que solamente aparece una vez al año para traerme los regalos que yo quiero. Señor, ya me subiste, yo me porto bien, por lo tanto te pido que me regales esto y quiero esto, porque mira cómo me porto, Señor, y te agradará. ¿Creen que Dios es Papá Noel? Otros creen que Dios es el policía, el Dios policía, que está detrás tuyo esperando que te equivoques para meterte palmas. ¡No vas con coma! Por pecador. O hay quienes creen en el Dios juez, que solamente está ahí para juzgar si lo que estás haciendo está bien o está mal. O hay quienes creen que Dios es como el Chapulín Colorado, que solamente aparece cuando la mujer toca. No contaba con el juicio, ¿no? Y viene a ayudarnos. O sea, la percepción que tú tengas de Dios, o hay quienes creen en el Dios astronauta también. El Dios astronauta es aquel Dios que está en la mente de las personas que está tan lejos, pero tan lejos, que debe estar en una cápsula por allá, porque para llegar a él es más difícil. Dios está lejos de ellos. De la forma como ustedes perciban a Dios va a determinar su relación con Dios. Si ustedes realmente empiezan a identificar a Dios como el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sustenta, el Dios que todo lo puede, que los cuida en cada momento de su vida, su relación con Dios va a ser diferente. Y van a andar de una manera diferente. Pues ellos conocieron a Dios de esa manera, y Moisés ahora está conociendo a Dios de esa misma manera. De la misma manera como él quiere que lo conozcamos el día de hoy. Y le recuerda a Moisés, en el versículo 4, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dios habla de un pacto. Un pacto es un convenio, un contrato entre dos personas. Pero lo singular de los pactos de Dios es que el hombre no hace pactos con Dios. En la palabra de Dios, tú no vas a encontrar a ningún hombre de Dios que haga un pacto con Dios. Es Dios el que hace pacto con los hombres. Es Dios el que toma la iniciativa. Siempre. Incluso cuando Jesús muere por nuestros pecados, es el pacto que Dios hace con nosotros. Porque Él es el que viene a tu vida, Él viene y te toca, y Él hace un convenio con Dios. Un convenio del cual Él está comprometido a cumplir. Todos los pactos de Dios tienen la iniciativa de parte de Dios. Y en ese pacto, Dios le dice, le recuerda lo que Dios le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob, que tendrán una descendencia santa y numerosa, que tendrán la posesión de la tierra de Canaán y que serán reconciliados con Dios. Lo que más nos interesa ahora es la segunda promesa, la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra en la cual actualmente Israel está. Versículo 5. Dios le recuerda a Moisés ahora, miren, ¿ah? Le ha recordado primero quién es él. Le ha recordado cómo se le reveló al pueblo. Le ha recordado su pacto. Y ahora le va a recordar a Moisés que Dios escuchó a su pueblo. Asimismo, le dice Dios a Moisés, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Que Dios había olvidado, tiene mala memoria, tiene tantos años, tiene que se olvide las cosas, y se había olvidado el pacto. No, Dios no se había olvidado el pacto. Lo que él está haciendo y diciendo es, estoy haciendo referencia a mi pacto. O sea, por causa de mi pacto es que ahora yo estoy actuando. Por eso es que Dios está diciendo, me acordé de mi pacto. Ahorita vamos a una recapitulación para entrar a la segunda parte de este capítulo. En primer lugar, Moisés va donde Dios. ¿Ok? No pierdan de vista esto. Moisés presenta sus quejas. Dios le recuerda a Moisés quién es. Dios le recuerda a Moisés cómo se reveló. Dios le recuerda a Moisés que él hizo un pacto. Y Dios le recuerda a Moisés que él ha escuchado a su pueblo. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Moisés es, a ver, relájate, yo tengo todo bajo control. Recuerda quién soy yo, le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Está estableciendo o le está enseñando a Moisés a tener una relación diferente con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo el día de hoy. Que entiendas de una vez por todas que Dios quiere tener una relación especial contigo. Yo estoy contigo. Entiéndelo. Ahora, esto de acá, Dios se lo va a recordar N veces a la potencia N durante toda la Biblia a su pueblo. Porque nosotros somos así. Te apuesto que sale de acá, va a salir de contra victorioso. Y mañana, en la mañana, cuando dejan salir, porque es Viernes Santo, va a estar deprimido. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Ahora Dios, después que le dice a Moisés, ok, muchachito de marra, ya entendiste, ahora sí, aprendiste, me has escuchado, muy bien. Ahora, por tanto, dirás a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta que Dios no le contesta a Moisés su pregunta, el por qué y el para qué? Simplemente lo superó. Claro, o sea, después de haber escuchado lo que Dios dice, que él lee eso, todo lo que falta, te quedas mudo. Ayer fui a hablar con el pastor sobre un tema muy, muy importante. Yo iba con todos mis argumentos en la cabeza, con mi papel en la mano, subrayado, y digo, Lucho, quiero hablar contigo, ya acá sube a la oficina, entramos a la oficina, cerramos la puerta, me senté, me preparé, y me dice, ¿qué dice este versículo? Y yo, ok. No me dio tiempo de decirle ni nada. Terminamos hablando de que somos padres, todo lindo, todo maravilloso, que yo que está maravilloso, mejor, no sé, las mismas padres viejas ahí estoy dando todo hablando. Yo me caigo, Dios está así, tú puedes ir con todos tus argumentos y Dios te va a decir, ¡eh, acá estoy! Porque Dios quiere que entiendas esto, ¿no? Que Él está contigo. Y miren, ¿ah? Por tanto dirás a los hijos de Israel. Primero, ¿qué cosa le dice? Versículo 6, ¿qué quiere salir primero? Yo soy Jehová. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Esto es así. O sea, Él es Dios. Si usted anda con su CD pirata y dile a Dios, sí, pues Dios, mira, ¿sabes qué? Comprar la batería, pues no tengo plata, ¿no? ¿Con qué estás? Tiene Dios, ¿no? Él es Dios. Y eso es lo que tenemos que entender en primer lugar, que Él es el creador. Nosotros no podemos manejar a Dios, no podemos torcerle el brazo. ¡No, Señor, yo quiero! ¡Pío, nada! Dios está así con su dedo. Él es, entendamos eso, cuando venimos a la iglesia, cuando vamos al parque a cantar, estamos delante de la presencia de Dios, que Él está contigo todo el tiempo. Y debemos tenerle la reverencia y el respeto que Él se merece. Yo soy Jehová. ¿A quién estás predicando? ¿Estás predicando una religión? ¿Una iglesia? ¿Un movimiento con Gary Sherman? ¿Qué estás predicando? A Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores que murió la cruz. Nuestro Dios no es el mismo Dios que el de ellos. A la luz de la palabra, no, ellos están adorando a otro Dios. Porque si adoraran al mismo Dios, predicarían acerca de Jesucristo, de su muerte en la cruz, no exigirían que la gente haga penitencia, ni propagarían películas piratas. Y la justifican, encima la justifican. Ayer en la mañana escucharon en la radio las noticias y entrevistaban a Mercedes Cabanía. ¿Mercedes Cabanía es congresista? No, no sé. ¿Sí, no? Bueno, no sé, pero es una persona más importante, líder político, qué sé yo. Y un entrevistador, no sé si a propósito o de casualidad, le dijo, ¿y ya vio la pasión? Y me quedaba mi vida, sí, o sea, imagino que diciendo, ah, claro, la pasión, Semana Santa, no, yo sí, claro, yo sí, ah, qué bueno, y ahí va al cine, le dice el entrevistador. No, no, la he comprado en CD, le dice. Y el entrevistador le dice, ajá, pirata, le dice de él. Y ella, no, le he comprado una tienda. O sea, ni siquiera tiene la menor idea ni el respeto a lo que son las cosas legales. No existe la pasión original para ser comprada en una tienda. No existe. O sea, la gente no tiene emoción ni prensa católica, ¿sabes? Ella se ha visto la pasión, porque es semana de casa, y esta semana va a ser la semana de la reflexión, y ya no sé qué. ¡Mentira! Está reflexionando en cómo van a hacer para sacar más plata, seguro que tiene una. Bueno, primero le dice, yo soy. Segundo, yo lo sacaré. ¿Quién lo va a sacar? Dios. Dios dice, yo lo voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Me fui a igual al hebreo, ¿no? La palabra traducida como tarea es sebalá, que significa carga, carga. Y dice Dios que le va a sacar de sus cargas al pueblo de Israel que estaba bajo Egipto. Mateo 11:28, Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y agobiados, y yo los haré descansar. ¿Pero qué cosa es una carga? ¿Qué es una carga? Una carga es cualquier cosa que ofrezca incomodidad al cuerpo o a la mente, o una debilidad en tu vida. Eso es una carga. Tú eres débil por algo, ellos están llevando una carga. Y el Señor dice, vengan los que están cargados y agobiados, que yo los haré descansar. El Señor quiere llevar nuestras cargas, pero también quiere que entre nosotros llevemos nuestras cargas. Si alguno de ustedes está cargado, vaya donde otro hermano de la iglesia y compártale sus cargas, para que pueda orar por ti. ¿Sabes qué? Tengo ese problema. Estoy cargado por esto. Que no sé qué. Que fíjate, que esto, que lo otro. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El Señor nos pide que llevemos las cargas los unos sobre los otros. Tercero, y os libraré de su servidumbre. Egipto tenía esclavizado al pueblo. Tenía bajo su control al pueblo. Faraón, que es símbolo de Satanás, tenía oprimido al pueblo de Israel. El mundo estaba bajo esclavitud. ¿Saben por qué? Porque están bajo el dominio y el control de Satanás. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, estábamos bajo el control de Satanás. Estábamos bajo su dominio. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Está bajo esclavitud. Y Juan 8:44, cuando Jesús se está refiriendo a los líderes religiosos de la época, les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El mundo que no conoce a Cristo está esclavizado bajo las garras del faraón Satanás. Y él hace con el mundo lo que quiere. Claro, si son sus esclavos, ¿cuál es el problema? Pasan películas piratas, hagan la pinta que son cristianos, y ahora ustedes lo vieron. Sin embargo, hay una sola forma de ser libre. ¿Cómo? Juan 8:32, cosa dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si nosotros necesitamos conocer la verdad para ser libres, ¿qué cosa significa eso? Que estamos bajo esclavitud. Porque si no estás bajo esclavitud, no vas a ser libre. ¿Libre de qué? Si no eres esclavo. El mundo está esclavizado. Por eso necesito un libertador. Y está esclavizado bajo faraón, bajo Satanás. Bajo eso está esclavizado, bajo la garra de Satanás. Cuarto. La otra cosa que le dice Dios a Moisés es: y los redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. La Biblia nos habla de redención. Colosenses 1:14, hablando acerca de Jesucristo, dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. ¿Qué cosa es redención? Porque canta, nosotros hemos cantado, cantamos una canción: tu santidad me ha envuelto y santo eres, Señor, mi redentor. Todos mi redentor, ¿qué es redentor? Cántame, ¿sabes? ¿Cómo es redentor? ¿No vas a ir a buscar el sonario? Y ahí, ¿cómo es el que te redime? No te digo, ¿sabes? Que redime, o sea, es el que libera de la esclavitud, pero pagando un precio. ¿Ok? Jesús es nuestro redentor porque Él pagó el precio de nuestra libertad. Satanás nos tenía cautivos. Éramos hijos del diablo. Y Jesús, cuando Él muere en la cruz, cuando Él derrama su sangre en la cruz del Calvario, Él está pagando por nuestra vida. Nos está comprando con su sangre. Nos está liberando de las garras de Satanás. Vayamos a Romanos 3:23. Todo el mundo lo sabe: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero sigue después del versículo. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Y Jesús pagó con su vida por nosotros. Hemos sido justificados por gracia por medio del pago que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Se acuerdan qué propiciación? Es el que satisface la ira por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea justo y el que justifica que es la fe en Jesús. Bueno, eso es cuando vivimos la forma, ¿no? No lo voy a explicar. Pero Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La libertad del pueblo judío iba a ser pagada con grandes hazañas. La próxima semana vamos a ver las diez plagas, que las pueden ver mañana en televisión, en no sé qué canal, en el 4 creo, ¿no? A las 7. La del mandamiento, una película duró, no sé, como 8 horas creo, pero... 4 horas dura, ¿no? La película de hace 50 años creo, ¿no? La otra cosa que Dios le dice a Moisés en el versículo 7 es: y os tomaré por mi pueblo. No solamente lo libera, no solamente Dios libera o los ha liberado a ustedes o a nosotros, no solamente va a liberar al pueblo de Israel, sino dice que lo va a adoptar como su pueblo. ¿Qué significa adoptar? Significa: la adopción es un acto por el que una persona recibe como hijo a uno que no lo es y le confiere todos los derechos y obligaciones de esta posición. Tú y yo hemos sido adoptados por Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros no éramos hijos de Dios antes de recibir a Jesús, y que Él nos ha adoptado como sus hijos. y nos ha otorgado todos los derechos que nos corresponden como hijos legítimos. Ese es un regalo de Dios. El mundo cree que es hijo de Dios. Roma enseña que todo el mundo es hijo de Dios y que tú te haces hijo de Dios cuando te tiran en el agua donde eres niño. Ahora es hijo de Dios. No, no es hijo de Dios, él sigue siendo esclavo de Satanás. Hasta que este niño o esta persona crezca y entregue su vida a Jesucristo. Recién ahí te haces hijo de Dios. Recién ahí eres adoptado por Dios. No olviden que ser hijo de Dios no es un asunto natural, de ninguna manera. Es algo que Dios te lo regala. Juan 1.12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Sexto, ¿qué más le dice Dios a Moisés? Le dice Dios a Moisés, y seré vuestro Dios. Vuestro Dios. Ya no es un Dios, el Dios astronauta, el Dios bombero, que viene en la emergencia, o no, ya no es ese Dios. Ahora será tu Dios. Y tú puedes llamar a Dios mi Dios. No es una religión, no es la filosofía, es tu Dios, es un Dios personal. Dios se va a relacionar en forma personal con su pueblo. Séptimo. Miren cuántas cosas Dios está haciendo con su pueblo y cuántas cosas ha hecho con nosotros. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y vosotros sabéis. O sea, en otras palabras, lo que Dios está diciendo al pueblo es que ustedes me van a experimentar. Me van a conocer en una forma práctica y real. Porque uno sabe algo cuando lo conoce, cuando lo vive, cuando lo ha experimentado. En ese conocimiento está hablando, no es intelectual, ¿no? Ese conocimiento no sirve para conocer a Dios. Es una vivencia real, día a día con Dios. Ahora Dios va a tener una relación personal con su pueblo. Más adelante vamos a ver cómo Dios va delante de su pueblo en una columna de fuego en la noche y como una nube de día. Y Dios va a estar ahí con una presencia real, con su pueblo. Con nosotros está aquí cada día para el Espíritu Santo. Nuestro Dios no es un Dios como el Dios del mundo. La Biblia dice que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pero el mundo el día de hoy hace a sus dioses a la imagen y semejanza del hombre. Al revés. ¿Y cómo son sus dioses? Fríos. ¿Han tocado Dios alguna vez? Fríos. Son fríos. No hablan. Sus dioses no hablan. Tienen que sacarlos a pasear. Porque no caminan. No se mueven. ¡No escuchan! ¡No escuchan! El hombre se hace de dioses. Dice el Salmo 115, versículo del 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos, o sea, de la gente del mundo, son plata y oro. Obra de mano de hombre. ¿Quién hizo esa estatua? ¿Quién hizo ese Dios? Un hombre. Un carpintero, un cerrajero, un albañil, no sé. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, mas no tocan, no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Dice el versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Fríos, muertos. ¿Cómo son esos ídolos? Muertos. Tienen que pasearlos, tienen que moverlos, no se mueven solos. El mundo no se mueve solo. Alguien los tiene que manejar. ¿Y saben quién los maneja? El faraón. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¡Qué lindo! Dios le promete a este pueblo, le dice, los voy a sacar de la esclavitud, los voy a liberar, los voy a redimir, voy a perdonar tus pecados, voy a ser tu Dios, voy a estar contigo todo el tiempo, y todas las promesas que hemos leído hasta ahora, y después agarre y dice, y te voy a meter en una nueva tierra. Te voy a dar una nueva tierra. La esperanza del cristiano. cielos nuevos y tierra nueva. Cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, y después de la segunda venida, iremos a vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Dios ha prometido para nosotros un lugar muy especial, dice Apocalipsis, con calles de oro, con mares cristales. Un lugar que no entra en nuestra imaginación. Ahí vamos a vivir para siempre con nuestro Dios, cantando esta canción. Ya no vamos a cantar Puedo Imaginarme, porque lo vamos a vivir en ese momento. Pero sí lo podemos cantar el día de hoy, imaginarnos ese momento, ese tiempo en el cual estaremos con Dios. Nuevas tierras. Nosotros no somos de este mundo. Israel no era Egipto. ¿Cuándo vamos a entender que nosotros, como pueblo de Dios, no somos Egipto? Ni pensamos como Egipto. Ni nos comportamos como Egipto. Nosotros no somos de este mundo. Así como te diría, ¿y tú qué? ¿Eres un marciano? ¿Sí? Pero desde ese punto de vista, extraterrestre, sí, pues, soy un extraterrestre, yo no soy de este mundo. Juan 17:14. No vivimos tampoco bajo la corriente de este mundo, Efesios 2:2, y hemos sido rescatados para vivir una vida nueva, Romanos 6:4. Dios cumplió su promesa con Israel. Israel fue puesto nuevamente en su tierra. No tenía tierra, era un pueblo esparcido por todo el mundo, una nación esparcida por todo el mundo. Termina la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas le da a Israel su territorio, el territorio que le corresponde, de acuerdo a la promesa de la palabra de Dios. Israel está ahorita en la región de Canaán. Ahí es Israel, la tierra que Dios le prometió hace 4.000 años a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que le prometió a Moisés. Ahora Dios está cumpliendo su promesa. No es totalmente dueño de su tierra todavía. Será totalmente dueño luego de la segunda venida de Jesús, luego de la última batalla, Armagedón. Cuando Jesús venga por segunda vez y Jesús destruya a todos los enemigos del pueblo de Dios y Jesús gobierne 1000 años, allí en Jerusalén, y nosotros junto con Él. Vamos a estar aquí en la tierra. Y luego, al final, después de 2000 años, será la batalla final con Satanás, el cual será liberado para engañar al mundo. No a ustedes. No a nosotros, al mundo. Porque obviamente en 1000 años también la gente se va a reproducir y todo. ¿Por qué la creen que no? También, 1000 años van a crecer. Pero nada va a ser soltado y va a engañar a la tierra. Y después de eso, Dios va a encadenar a Satanás, va a agarrar a todos los demonios y los va a lanzar al lago del fuego eterno, junto con todos los que no vinieron ahí. Agarrará la tierra y al final Dios destruirá esta tierra. Y todo el universo será destruido. Dice Juan que lo va a agarrar así y lo va a tirar, uy, nunca tener, y lo va a destruir y se va a quemar también y va a desaparecer, y ahí esto le aparecerá. No hablo de la tierra como planeta, como materia, y ahí se formará la nueva Jerusalén donde estaremos nosotros con él y los 12 ancianos y los 24 ancianos, que son los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, estarán ahí junto con nosotros. Lo vemos. Dios le promete herencia. Y os daré por heredad. Dice que les va a dar herencia. Nosotros tenemos una herencia guardada en el cielo que nos está esperando. Y al final, firma. ¿Cómo firma? Yo, Jehová. Él pone sus firmas. Se acabó, como diciendo, no hay nada que hablar, no hay nada más que decir. Dios ha prometido 9 buenas noticias, 9 bendiciones, 9 realidades que eran gratis y de gran beneficio para el pueblo de Israel. Y entonces, versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos, ¿qué cosa? No escucharon a Moisés, ¿a causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dice que no escucharon a Moisés. Después de todo esto, Moisés va a hablarles y el pueblo no los escucha porque estaban acongojados. ¿Saben qué cosa dice el hebreo? El hebreo dice de esta palabra, congoja, que es como que estuvieran sin espíritu, que estuvieran muertos en su espíritu. Por lo tanto, eran sordos a la palabra de Dios. ¡Qué casualidad! ¿Y cuándo estudiamos el domingo, Marcos? Al sordomudo, al que no podía escuchar, por más que se le hablara, y tenía que destapar los oídos para que pueda escuchar. Si tú quieres coincidir el estudio de Marcos con Éxodo, antes de que prepares todo, no vas a poder hacerlo. Pero dentro de las casualidades de Dios, estamos hablando del mismo tema. El pueblo de Dios estaba muerto en su espíritu y no podía escuchar la palabra de Dios. Por eso es que Moisés les habla y no le escuchan. Y la segunda razón era por la servidumbre. El mundo es sordo, no escucha. Y encima que es sordo, está esclavizado. La esclavitud y la sordera espiritual no le permite al mundo escuchar la palabra. Por eso es que cuando tú les hablas, se ríen y se burlan de ti, porque no pueden escuchar la palabra de Dios. Algo tiene que suceder. ¿Qué tiene que suceder para que ellos escuchen? ¿Qué sucedió con el sordomudo? Jesús tuvo que intervenir. Igual acá, en el versículo 10, y habló Jehová a Moisés y le dijo, entra y habla al faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Segunda vez que Moisés va a hablar con el faraón. Y el versículo 12, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará faraón siendo yo torpe de labios? O sea, otra vez Moisés sigue pensando que él puede convencer al faraón. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, Moisés, Dios no le da un argumento a Moisés y dice, mira, Moisés, ¿sabes quién? No, si tú andas, entonces, no. Ahora, simplemente ni siquiera le responde la pregunta otra vez. ¿Así que Dios no responde las preguntas tontas? Dios le dice, anda y saca al pueblo. De repente, en el siglo 14, se interrumpe la narración. Y nos queda en una genealogía. No vamos a leer la genealogía. ¿Por qué esta interrupción? ¿Por qué se interrumpe la narración de esta forma? ¿Quieren saber por qué? No se pierdan el próximo estudio a la misma hora y en el mismo local. Porque ahora Moisés va a estar delante del faraón. ¿Por qué se interrumpe? Por esa razón, para dejar a los lectores así. ¿Y qué sigue? La próxima semana vamos a ver...